hola, ¿qué tal? Y buenos días, hoy domingo, siendo aproximadamente las 10:55, ya vamos a entrar a las 11 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Y gracias por conectarse y ver este programa en vivo de RDG Podcast en vivo. Hoy voy a contar con la participación de nuestros colegas gamers, Clayder, y nuestro amigo Guillermo. Ambos gamers de larga data, juegan en PC, juegan en consola, y vamos a tener su presencia para que nos digan pues todo lo referente al mundo del videojuego, sobre todo para la noticia que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Muy bien, Clayder, ¿cuál es el primer tema que vamos a tocar en este RDG Podcast versión dominguera?
Bueno, primero, buenos días a toda la gente que nos está viendo. Y el primer tema que vamos a tocar hoy día va a ser sobre la, bueno, no conferencia de Nintendo en la E3, ¿no? Diciendo de que no va a dar una conferencia en sí porque ellos lo van a hacer por un medio de directo.
Ya,
o sea, no es una novedad que Nintendo vaya a hacer un directo de repente de una hora aproximadamente.
Ya. Ok, entonces vamos a partir de un punto. A Nintendo Switch le llega el E3 hace bastante tiempo, ¿no?
Sí,
o sea, lo están ningüineando. Guillermo, tú eres asiduo de Nintendo, te gusta Nintendo, te gusta la política que está adoptando ahora de no tratar de mostrarse un evento magno, un evento tan importante como el videojuego y solamente hacer directos nada más.
Recordemos que Nintendo no está presente en los E3 desde el E3 del 2012.
Ok, 2012 no está presente ya.
Ajá, desde la desastrosa conferencia que realizaron presentando la Nintendo Switch. Yo creo que van a hacer un Nintendo Direct presentando sus juegos que ahorita están como que más expectativos, como ARMS, Super Mario Odyssey, y los demás deben ser títulos independientes.
Inclusive ahora que me acabas de decir, bienvenido, yo soy Calero, lo que me acabas de decir sobre la presentación de Nintendo Switch, su presentación tampoco fue tan gloriosa ni tan pomposa, ¿no? Simplemente fue un evento cerrado y no lo presentó a grandes luces tampoco. Y ahora que no se presente al E3 de este 2016, yo creo que como nos da a conocer que Nintendo no tiene las mismas armas que de su competencia, y pareciera que o bien no las tiene o bien no las necesita, porque ellos piensan que con lo que tienen ya es suficiente. Están optando bien en no aprovechar este evento que siempre repercute en todos los medios de videojuegos. Parece bien esta estrategia, como le dice Guillermo, desde el 2012. O sea, le llega el E3, van a vender más, o de repente pensarán, si me presento al E3 con uno o dos juegos, voy a ser ridículo.
Bueno, para que Nintendo está usando una estrategia, ¿no?, un poco desafiante contra las otras compañías, ¿no? Sabemos que Microsoft, Sony, cada título, cada conferencia que ellos hacen, siempre impactan en el público. Ahora Nintendo, con su nueva consola, como sabemos, ellos hacen lo que son las Nintendo Direct. Entonces, de repente presentan una Nintendo Direct específicamente para la E3 con algunos juegos, ¿no? Como el Mario Odyssey, también como ARMS, que dijo mi compañero. Pero de repente en el transcurso del tiempo puedan dar unos pequeños directs, ¿no?
Claro, o sea, yo no entiendo, Guillermo, no entiendo cómo, entiendo a la gente de Nintendo diciendo, ¿cómo en el E3 voy a presentar ese juego que me acabe? ARMS, o sea, ese juego es una porquería. O sea, es un juego para pubers, cuasi pubers, de una cosa de algo que es para gente casual, ¿no? Sí, y entonces no es
muy
un
casual.
Triple A, ¿no? O sea, entonces, diablo, voy a ser ridículo, o a ti te llama ese juego de ARMS, te llama ese One Two Switch.
No, el One Two Switch me pareció una total estafa. El momento que dijeron de que no iba a venir con la consola, me pareció que era un... el juego, ¿cómo se llamaba este juego de Wii con el que salió la consola?
¿El Wii Sports?
Sí, yeah. Me pareció uno exactamente igual.
Ya, yeah, pero ese vino de regalo, ¿no?
Ajá, esta vez vino de regalo y como que más expectativa yo sí o sí le tengo al Super Mario Odyssey.
El nuevo Mario que va a llegar, ¿no?
Tiene altas expectativas.
En diciembre.
Sí, en diciembre.
Y entonces solamente lo único bueno es este videojuego Odyssey, y hay un videojuego desarrollado por una desarrolladora francesa.
¿Brain?
No, Brian no, creo que es un niño que está en un bosque, ¿no? Que iba a ser desarrollado para Switch, no recuerdo el nombre ahorita en ese momento, pero que no se sabe nada de él hasta ahora, y lo único que sabemos es Mario Odyssey y paramos de contar, ¿no? O sea, no hay más. Entonces Nintendo Switch no tiene juegos.
En estos momentos, si pues Nintendo Switch no tiene juegos, no tiene un catálogo exacto para este año, las únicas novedades que tenemos es de que ARMS va a estar presente en la E3. van a presentar de repente algún guiño de Mario Odyssey, pero nadie sabe si va a haber un nuevo Metroid, si va a haber de repente algún tipo de Mario Party, algo para la Switch.
Sí, siempre Mario. Aunque Metroid ya hace tiempo que no sale.
Sí, no sale. Sería una novedad que salga.
Sí, sí, sería una bomba también.
Una bomba.
¿No? Ahora, hay una ejecutivo, presidente, la gente que está metida dentro de Nintendo, ha dicho, acaba de decir la semana que pasó, que no necesitamos de las desarrolladoras de videojuegos de terceros, ¿no? No necesitamos de ellos para que Nintendo Switch sea un éxito. Es decir, o sea, ellos son soberbios, ¿no? Está demostrando ser soberbio. O sea, yo con lo que tengo, con mi Zelda, ¿no? Con mi Zelda, con mi Mario Kart de lujo, como le dicen ellos, que es una reverenda remasterización del Wii, del
sí,
Wii U,
uh-huh.
Le basta y le sobra. ¿Tú crees que esto le alcance hasta acá, hasta este año, al final de año, Guillermo?
No, en ningún momento. Yo creo que la Nintendo Switch, de todas maneras, va a como que a decaer.
Ya, o sea, es un high que ahorita está arriba en el pico y luego va a decrecer, ¿no?
Va a ir decreciendo poco a poco y van a salir las novedades como Scorpio, la PlayStation 4 Pro como que va a traer nuevos juegos al 4K. Y no sé, yo le veo más altas expectativas al catálogo que tiene Sony ahorita en estos momentos.
A ver, por ejemplo, Daniel López dice, pero en One Two Switch, ¿no? Ha vendido igual que el 1, que los juegos emblema del E3, el pasado de Last Guardian, que dice, o sea, que dice que el One Two Switch ha vendido tan igual como el de Last Guardian, entiendo.
Más o menos así, ¿no? Da a entender, Daniel. No, dice que One Two Switch ha vendido igual de copias que The Last Guardian.
No creo, ¿ah? ¿De dónde ha sacado esa información? Se ha puesto a contar todas las One Two Switch. Esa One Two Switch, ¿sabes dónde van a terminar, Daniel? Daniel López Bardearán, ¿sabes dónde van a terminar ese One Two Switch? Van a terminar en el desierto de Nuevo México con el cartucho DT.
Sí,
van a terminar. O sea, ese One Two Switch es una estafa total. O sea, entiendo, tú jugarías esa basura.
No, jugaría una hora y lo dejaría.
Y eso es bastante, ¿ah?
¿Eh? Sí, no, tampoco.
Por favor, ni regalado. Quieren el One Two Switch. De repente le encanta a Daniel, de repente es hincha de One Two Switch. De repente su familia está metida en la programación.
Sí,
o sea, quién sabe, ¿no? Saludos para ti, estimado Daniel. Bueno, entonces Nintendo Switch le llega, no quiere hacer E3 porque no tiene juegos, no tiene que mostrar, solamente tiene unos cuantos títulos. Y ningunea a los desarrolladores diciendo, no lo necesitamos porque con lo que tengo me basta y me sobra y voy a hacer un Switch exitoso. Y Guillermo nos dice que esto, como lo habíamos diciendo también anteriormente, es un hike en un pico muy alto que va a ir decreciendo. Pero en diciembre puede ser otra cosa porque llega Mario Odyssey. ¿Qué puede ser? ¿Mario Odyssey puede salvar a Switch en diciembre?
Pues es uno de los títulos tan esperados, ¿no? Desde que se anunció la Switch. Sí, puede ser un Zelda más. De repente no con tanto el hype, pero va a mantener al menos a la Switch a flote, ¿no? En la competencia en diciembre, que es la competencia de compra de consolas.
Pero recuerda Clayder, que en diciembre, que es campaña navideña, y que a la gente de Nintendo se le ocurrió la grandísima idea de lanzar su consola en marzo, sí, y no en diciembre, ¿no? Que fue una estupidez total. Va a tener que competir con la futura Xbox Scorpio. Y va a tener que competir con la PlayStation 4 Pro, con los otros juegos que van a salir también en esa época, con las ofertas navideñas. Y entonces Switch va a quedarse un poco relegado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que Nintendo solamente está sobreviviendo para sus seguidores, nada más?
Yo creo que sí. Nintendo tiene poco catálogo. De ahí, de Super Mario Odyssey, no le veo un futuro a la Nintendo Switch. Creo que PlayStation 4 se vienen grandes títulos que van a presentar en el E3. Tanto
a ver,
como...
dime un gran título.
Call of Duty World of War 2.
Pero es un título multiplataforma, un título exclusivo de la máquina.
El God of War.
El God of War.
Pero no tiene fecha todavía.
Parte 2.
No tiene fecha todavía.
El Crash Bandicoot.
La trilogía.
La trilogía.
Se viene acá un mes.
En junio.
En estos meses
se viene.
Pero bueno, esa es una remasterización.
No es justo lo que hace Nintendo, ¿no? Remasterizar todos sus Marios.
Entonces, si estamos hablando como has agarrado Sony, como dices tú, de PlayStation, creo que los grandes títulos de PlayStation para finales de año no tiene.
Ah, no. Pero a largo plazo, PlayStation está asegurado.
Ese es humo. Porque tú anuncias un gran juego con luces, pero no le das fecha, como Days Gone, por ejemplo, juego de zombies que no sabemos nada todavía. El juego de Kojima, que todavía no tiene fecha.
Death Stranding, tampoco
tenemos fecha. El God of War, que va a ser antes de la era de los vikingos, como dicen ahora, tampoco hay fecha. Entonces, ¿todo esto qué supone? Que sea solamente lanzamientos, pero no hay fecha cierta, ¿no? Entonces, contra todo esto, Nintendo por lo menos tiene una fecha que es Mario Odyssey. Ahora, con lo que es Scorpio, tampoco es...
Ah, no, Scorpio no, ya no, no, tiene,
no, tiene,
no
juegos,
tiene catálogo.
No tiene catálogo. Que recién quizás lo veremos en el E3, ¿no? Sumado más la consola, porque el evento de Scorpio lo va a hacer un domingo, exclusivamente sí. para la consola y después para los juegos. O sea, hay, esa información está guardada bajo 7 llaves, ¿no? Guillermo, dime, tú, si alguien te regala un Nintendo Switch, ¿tú lo aceptas?
Creo que sí, porque toda mi vida he sido fanático de Nintendo. Tengo
¿cuál,
la
es
Nintendo...
¿Cuál es tu juego preferido de Nintendo Switch?
The Legend of
Zelda. No, de Nintendo, Nintendo
en general. No sé, tengo varios títulos en mente.
Uno que se tenga así rápido en la mente.
Es que el The Legend of Zelda lo he jugado y sí cumple mis expectativas.
¿Y ese de acá lo estás jugando o ha dejado de jugarlo o no lo puedes jugar todavía?
No, es que estoy concentrado en otros títulos. Estoy pasando Yooka-Laylee.
Entonces, este Zelda hace que compres la Nintendo Switch o por lo menos que puedas pedir, sí. ¿no? Entonces, hay gente como Guillermo o como otra gente, otro gamer, que también ven esta expectativa de por uno, por dos juegos, y la consola vende bastante, sí. ¿no? Ajá, o sea, es decir, Nintendo tiene unas franquicias millonarias, ¿no? Inclusive hay juegos que todavía hace tiempo que no sabemos nada de ellos, como que he mencionado Metroid, ¿no? Así que Nintendo, a raíz de esto, de sus franquicias viejas, ¿no? A raíz de sus consolas también viejas y que vuelven a la palestra nuevamente con las mini, ¿no? Con la mini NES.
La mini NES
y que ahora que en fin de año se anuncia la Super mini NES, ¿no? Entonces estamos hablando que Nintendo se está convirtiendo en una empresa de videojuegos de nostalgia.
Sí, es para los gamers ya un poco más avanzados. No creo que los gamers, ahora los niños... con los que los padres llevan a comprar sus consolas, no le piden un Nintendo, le piden un Play, le piden un Xbox.
Entonces para jugar son FIFA. Los padres que han jugado a Nintendo que les...
Y recuerdan los...
Que sigue esa cadena, ¿no? Ajá. Interesante punto, ¿eh? Daniel, por favor, Clayder, tú que estás más cerca, por favor, ¿quieres decirnos bueno. al micrófono, por favor, Daniel?
Daniel dice, claro, es humo, no le dan fecha. Normalmente los juegos que anuncian PlayStation en un E3 son juegos que salen para el siguiente año, o sea, no es inmediato.
Eso es verdad, pero no es cierto, ¿eh? Por lo general siempre se anuncian las fechas. Inclusive recordemos la gran lección que dio Bethesda en un E3, sí. que sacaron Fallout a los 2 meses siguientes, y el Fallout Shelter salió a la medianoche para celulares Android y iOS,
iPhone.
Entonces, recordemos que esa sí fue un gran hype, porque la gente ya estaba juntando dinero inclusive para las entregas del Pig Boy y todo lo demás, de todo el merchandising inclusive. Y también se anuncian fechas ciertas, así que yo creo que Sony va por lo facilista y decir, vamos a tener esto, vamos a mostrar esto y esto, pero no hay fecha. Inclusive, supuestamente, estos grandes videojuegos quizás no estén salgan para PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, sino inclusive se ha dicho que podría salir para una PlayStation 5, que podría anunciarse entre 2018 y 2019 en respuesta a lo que venga con Scorpio, ¿no? Pero eso solamente son suposiciones, todavía no se sabe, ¿no? Daniel también nos dice que pero nostalgia también viene a ser el Crash Bandicoot. Bueno, pero obvio, pues es
sí.
el
Crash Bandicoot. Sí. Pero digo, Nintendo cuenta con más títulos que,
más títulos,
digamos, nostalgia.
Claro.
El The Legend of Zelda, el Super Mario.
Y pero este Crash ahora le pertenece a Activision, creo, ¿no?
Activision,
ya, no le,
sí.
ya no le pertenece a Insomnia, creo, ¿no?
Insomnia Games.
Ya no creo que va a ser la remasterización. Por lo tanto, solamente es una remasterización. No hay una continuación del juego.
No.
O sea, todo es remasterizado, nada más.
Lo que
en
sí,
1080,
sí.
Este, ¿no?
La calidad de salida es, bueno, para la nueva generación de consolas. Lo que sí se ha confirmado es que al menos van a agregar 2 niveles nuevos a cada título de la trilogía.
Okay.
Entonces, por ejemplo, si el primer juego tenía algo de 25 niveles, ahora va a tener 2 niveles, un nivel más extra, ¿no? Es un plus, ¿no? Es un pequeño plus, ¿no? Que a la gente de repente le puede gustar. Y bueno, es nostalgia.
El Crash Bandicoot sí ha marcado bastante. Ha marcado la vida de muchos gamers. Han empezado con Crash Bandicoot saltando por las manzanas y toda esa nota, ¿no? Bueno, entonces dejamos a Nintendo de lado por un momento, ¿no? Bueno, lo único que podemos decir a Nintendo es que deje de lado su soberbia, ¿no? Y decir con lo que tengo basta y sobra y no necesito más. Yo creo que sí necesita de la desarrolladora de videojuegos porque los videojuegos que están saliendo actualmente no salen para Switch. Estamos con, por ejemplo, Pequeñas Pesadillas, no está para Switch. El inclusive Prey tampoco está para Switch. El mismo Call of Duty tampoco está anunciado para Switch. Mass Effect Andromeda tampoco está anunciado para Switch. Entonces, no sé, la gente compra más por la nostalgia, por los juegos que han salido con anterioridad y tienen una gran trascendencia. O simplemente cuando uno compra un Nintendo Switch, sabe simplemente que no va a poder jugar esos títulos, sino solamente va a jugar los títulos de Nintendo, nada uh-huh. más, y se acabó, ya está. O sea, yo como consumidor sé lo que compro, pero yo creo que Nintendo tiene las armas suficientes como para competir con Xbox y PlayStation 4, pero no le da la gana, ¿no? O sea, no quiere. ¿Por qué pasa esto, Clay?
Bueno, simplemente mientras Nintendo tenga su gallinita de oros, de huevo de oros, va a tener que, ¿no?, seguir usando. Más que todo es el fanatismo, ¿no?, de la gente que sigue a Nintendo, ¿no? Tiene un gran público gente.
Esa gente ya se casó, ya tiene hijos. De repente algunos ya se murieron también, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va a seguir Nintendo con esto? Porque esas franquicias son añejas. Sí, ¿hasta cuándo le va a durar?
¿Cuándo le va?
Va a volver a hacer cartas de casino otra vez, ¿no? Como
empezó Nintendo. como empezaron. No creo, bueno. Siempre, ¿no?, tenemos, ¿no?, Mario desde tiempos inmemoriales, que la gente, las old school de los gamers lo recuerdan, ¿no? Y como una vez dije, ¿no?, creo que si un gamer de Nintendo ya está casado y tiene hijos, él tiene siempre un dinero guardado para lo que Nintendo saque. Ajá. Si Nintendo saca, no sé, pues un tipo de la pistola que era antes para matar al patito, lo va a comprar ese accesorio. Si saca, no sé, pues un mando con forma de estrella, lo va a comprar.
Guillermo, tú en un futuro inmediato, ¿no?, te casas, tienes hijos, o de repente no te casas y convives y tienes hijos igual, ¿a tus hijos qué consola le comprarías?
Yo creo que yo me compraría la Nintendo, las consolas de Nintendo, y a mis hijos les compraría las que traen mejor catálogo, la que sea o PlayStation.
O sea, la
Xbox.
Nintendo para ti y para tus hijos, lo nuevo que está saliendo.
No, es que Nintendo era ya para los gamers de antes. Yo creo que les compraría algo para que puedan jugar el Call of Duty, el Overwatch, el Mass Effect, el Horizon Zero Dawn.
O sea, que no eres egoísta, quieres que tus hijos estén al ritmo de las nuevas tendencias.
De las nuevas tendencias, sí.
Importante, ¿eh? Daniel Ochoa dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Nintendo ante Sony y sus catálogos de humo y sus remasterizados y Xbox y su recompatibilidad? No puede hacer nada. Bueno, sí, pues Xbox es recompatible, ¿no? Retrocompatible también con la supuesta Xbox y lo remasterizado de Sony. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con Nintendo, pero dice que no quiere saber nada con la desarrollo independiente. Pues le basta con Zelda y ya está. Daniel, ¿qué dice ahí?
La PC y...
A ver acá. Daniel dice: pero nostalgia también. Bueno, ese lo leímos, ¿no?
El de arriba, el de Matthews.
El de Matthews, Yuneira, dice: la PC y...
Ahí emulo
todo lo de Nintendo, me supongo que era.
El emulador de Wii,
el famoso emulador de Wii. Bueno, dejamos a Nintendo, vamos a pasar a otro tema. Mi estimado Clayder, ¿cuál es el siguiente tema? No,
el siguiente tema era sobre las impresiones del nuevo título de Outlast 2.
Las impresiones de Outlast 2. Rick Barris es la
desarrolladora de videojuegos.
Vuelve a repetir el plato con este videojuego de survival horror que marcó una tendencia, una época, digamos, importante, con su primera entrega de Outlast, un juego que... salió primero para PC, ajá, ¿no? Y después salió
para
Xbox, creo, y después salió... Y para PlayStation salió de... No, primero salió para PlayStation
y después para...
Xbox, ¿no? Impresiones de Outlast 2.
Bueno, yo ya he jugado el Outlast 1 y repiten la misma esencia. Y es bueno, ¿no? Porque el Outlast 2 te da esa misma sensación que tenías en el 1. Sensación de ansiedad.
¿Ya?
De querer esconderte,
no tener solamente una cámara.
Y también te mantiene todo momento en tensión,
pegado en la televisión. Ajá. Entonces es un juego que puedes estar 1, 2, 3 horas y no te aburre. Es una sensación de ansiedad que puedes estar ahí tranquilamente jugando a Outlast 2.
Estuve viendo los comentarios de los usuarios de Outlast en otras páginas también, ¿no? Y decían que esta tendencia ya había caducado, la de esconderse con una cámara, no hacer nada, esperar que el enemigo se vaya y luego salir nuevamente para poder salir de su vista, la prueba y error, que ellos querían que este Outlast se reinventara, que tendría la capacidad de tener un arma, de poder defenderse, pero no, que no sea puesto en escena. En este Outlast 2
yo creo que le quitaría toda la esencia del juego, el poder defenderse. Se supone que tú eres
un Resident Evil.
Ajá. Tú eres un camarógrafo que va, supuestamente la historia va de que eres un camarógrafo que va con su esposa a investigar un lugar donde supuestamente había muerto una mujer embarazada.
Okay.
Y al final descubrimos que todo era una secta. La mujer embarazada fue llevada por una secta y al comienzo del juego vemos a la mujer tirada con su hijo, la barriga abierta. Y,
o sea, crudas escenas.
Sí, crudas escenas, ya que también he visto en bastantes noticias que el juego ha sido
censurado
en Australia.
Pero acá no llegó con censura, todo está...
No, acá esto es Perú.
Acá todo está correcto. Acá niño de 6 años juega GTA V, normal, no pasa nada.
Sí, normal, no pasa nada.
Bueno, de un lado vuelve a repetir el plato, vuelve a hacer lo mismo ahora, pero cambia la jugabilidad, ¿no? Porque ya no es en una casa, en un manicomio. ¿No? Ahora es en un espacio abierto, una cabaña.
En una granja.
Una granja. Pero igual sigue repitiendo, o sea, te da la misma sensación de como si estuvieras encerrado. Ajá, porque estás con la ansiedad.
Así fuera un mundo abierto, como si te da la misma sensación.
No ha perdido esa magia, esa esencia que Lovelace 1 dio.
¿Cómo vamos en gráficos?
En gráficos, personalmente, lo he visto un poco mejorado a diferencia de Lovelace 1. Pero tampoco puedo decir que sea una resolución, pues, para maravillarse, ¿no?
No podemos decir que un estudio independiente va a tener unos graficazos, porque no tiene el mismo presupuesto que tiene, por ejemplo, Resident Evil 7, que tienen estudios ya de alto calibre. Son estudios independientes, Red Barrel.
Y además, Oblast 2, en sus gráficos, la gran mayoría de paisajes que ves están en la penumbra, ¿no? Oscuridad. Ajá. Y tu única defensa es la cámara, ¿no? No vas a poner la oscuridad en HD y vas a ver lo mismo.
Claro. Acá me decía Cristian Quiñones que no se escuchaba mi micro. Y bueno, creo, sí, pues estaba, me había dado cuenta que estaba un poco bajo. Espero que ahora sí me puedas escuchar perfectamente. Espero, mil disculpas. Entonces, ¿ustedes recomendarían Oblast a la gente gamer para que lo pueda conseguir, lo puedan comprar,
si
descargar, qué sé yo?
Juegos de terror, sí, pero si eres de lo que te gustan, por ejemplo, juegos que no sean, que no te den sustos, así, aléjate totalmente de Outlast 2.
Sí, Oblast no es un juego para todos. Ajá. Personalmente, no acto para cardíacos.
Inclusive yo también estaba viendo comentarios de que hay gente que esperaba que llegara su familia para poder jugarlo, ¿no?
Sí.
Y había gente que se lo había comprado y ya no lo jugaba más porque le daba mucho miedo. ¿Tanto es así?
Sí, la inmersión.
Pero yo creo que más Clayder es para las gamers nuevos que recién están jugando esta clase de títulos, porque yo ya estoy ya bien curtido, nosotros creo que estamos bien curtidos en esto de los de juego de terror, y si nos ponemos a jugar solos en nuestra habitación, creo que lo vamos a aguantar, ¿no? Sí. Pero otras personas no van a prender la consola, van a querer jugar Crash Bandicoot nada más, ¿no?
O FIFA, o un Call of Duty, así para pasar el rato, pero Outlast 2 no es para todo.
A mí me pasó algo similar con Silent Hill y con Doom. Yo recuerdo cuando recién estaba formándome mi carapazón contra el miedo y el terror de los videojuegos, esperaba que viniera mi familia, pues, ¿no? Para aprender y jugar Doom 3 en ese momento y Silent Hill 2, me recuerdo en PlayStation 2, que eran juegos, pues, psicológicamente iban en contra tu psiquis, ¿no? Porque, wow, era todo un pared llena de sangre, y llegabas ahí, venía el otro con la cabeza de triángulo. Alucinante. Acá nuestro amigo Matthew dice: da sueño Oblast 2. Da sueño, dice. ¿Ah? O sea, él es recontra curtido, ¿no? O sea, leye normal, él lo juega normal. Él lo puede jugar, puede conectar su consola en un cementerio a la medianoche y conectarlo a Oblast 2 y no pasa nada con él. Parece un campo de niños, un jardín de chibolos, ¿no? En fin, entonces, Clayder, ¿tú compras Oblast 2?
Sí, sí o sí tengo que comprar.
Compra segura
para mí porque ya...
¿Cuánto es la duración más o menos del juego, sabes? No me acuerdo ahorita en estos momentos.
Más o menos, parece que la duración... Bueno, la duración del primer juego, 8 horas. Y este también está durando casi igual, por ahí. Más que todo dependiendo, ¿no?
Dependiendo de la...
Del ensayo y error que tengas, cuántas muertes vas a tener.
Prueba y error,
porque en realidad sí o sí vas a tener que morir alguna vez en ese juego.
¿Lo compras?
Yo sí, he jugado la 1, la he pasado. El DLC lo pasé.
La versión física está viniendo con el Oblast 1 y también con la expansión de la 1.
Trinity se llama.
Y el Oblast 2. Y está valiendo
unos 170 o 180 soles.
Pero yo solamente quiero el Oblast 2. Yo ya jugué el 1, ya jugué la expansión. ¿Cuánto me costaría?
Está 100 soles.
¿Por descarga?
Ajá.
O sea, menos todavía. Sí, mucho menos todavía. Bueno, si ya ustedes ya jugaron el Oblast 1, ¿para qué quieren el Trinity en versión física? Mejor los amantes descárguenselo,
de
¿no?
Sí, los amantes de la colección siempre van a querer
la
ahí
colección
tener,
física.
La física.
¿No?
Ese, van a querer ahí cuando abres el juego nuevo y tiene su
una
magia.
Sí, sí, es bonito. La vez pasada también estaba leyendo un artículo sobre que las ventas en Estados Unidos, ¿eh? Esto fue una estadística de Estados Unidos, que las ventas físicas habían bajado considerablemente y que las descargas digitales de videojuegos habían aumentado más de un 50%. Y eso les hacía suponer que el futuro de los videojuegos es la descarga digital, más no ya la venta física. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Bueno, las descargas digitales es, bueno, se ha puesto un poco de moda, ¿no? En Estados Unidos, más que todo porque hay algunos juegos que no vienen en físico, y aparte una descarga digital, siempre que haces la compra, te dan bonus, ¿no? Por ejemplo, skills, nuevas expansiones o algún tipo de adicional que de repente una prueba física no te lo va a dar. Y además, la gente en Estados Unidos no tiene tanto tiempo para ir a una tienda y comprarlo. Mejor lo decide descargarlo, va, trabaja,
sí,
viene.
En Estados Unidos todo es electrónico.
Y todo
acá
es electrónico.
Pero todavía no llega a esa moda de lo electrónico, que pasas tu tarjeta o pones tu número. Con las tarjetas de Perú no se puede comprar en la PlayStation.
No, tiene que ser
en
una...
otras tiendas. Tienes que tener una tarjeta de Estados Unidos.
O una cuenta de PayPal, ¿no?
Ajá,
que
sí.
Es lo que yo hago, ¿no? Para comprar.
Yo hice un video acerca de eso, de cómo comprar este... por descarga en la store con tu tarjeta de crédito, ¿no? Cómo loguearte. Ahí está en el canal de YouTube para todos ustedes. Y muchos me han hecho un monumento en su cuarto. Me han dicho, gracias, Shu, eres un crack. Y han podido comprar, ¿no? Todo, la verdad, modestia aparte, siempre recibo esos comentarios. Pero bueno, pues uno siempre trata de aportar para que los gamers puedan consumir con su propia tarjeta. Obviamente le va a salir un poco más caro, pero bueno, son pequeñeces, no están, no te
sí,
va a salir
no
demasiado,
mucho.
¿No? Pero lo importante es que ya puedes comprarlo con tu tarjeta, y omitiendo las tarjetas americanas y todo lo que significa esta cosa del PlayStation
Store. El mundo de la
electrónica,
¿qué?
Porque esto no sucede en Xbox, ¿sabes? En Xbox tú pones la tarjeta cual sea y te vas al lugar normal.
Ah, sí.
Solamente pasa con PlayStation. Bueno, en fin. Bueno, entonces, en lo personal, cómprese Outlast 2, está muy bueno. Si no ha jugado el 1, no tiene nada que ver con el 2, ¿verdad?
Sí,
es
no
independiente,
tiene nada que ver.
Independientemente,
historia,
así que
lugar.
Normal. Pero y si no ha jugado el 1, se puede comprarte el Outlast Trinity, que es versión física. Y si ya lo jugaste, cómprate la versión en descarga digital, que te cuesta mucho menos que la versión en física Trinity. Así que ya estás notificado. Si quieres pasar momentos de terror, Outlast 2 es tu mejor opción. El último tema, creo, mi estimado, para despedirnos de este RG Podcast. ¿Cuál es, mi estimado Clayder?
El último tema es también impresiones sobre
Little Nightmares.
Que es Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas.
Impresiones de Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas. A ver, Guillermo.
A ver, yo he estado viendo bastante tratando de buscar información acerca del juego. Me parece que es un juego bastante creepy. Por todos sus personajes, la forma de que tiene el personaje principal, que se llama Six, si mal no recuerdo, la forma de morir, el entorno, todo es bastante creepy en el juego.
Sí, es cierto. Cristian Quiñones nos dice, con respecto al tema anterior, espero desaparezcan las ediciones especiales, por lo menos hasta que dejen de notar con el humo que le meten. Bueno, hay ediciones especiales que sí vale la pena comprar,
sí,
¿no?
Sí.
Hay ediciones especiales que no dan siempre lo que dicen, pero mientras existan los compradores, yo conozco bastante gente compradora que le encantan las ediciones de colección, y yo creo que van a seguir existiendo, ¿no? Inclusive, si no existiese en grandes masas, porque los desarrolladores de videojuegos saben que no todos van a comprar una edición coleccionista.
Sí.
Solamente son pocos, pero ese producto cuesta más.
Sí.
Cuesta mucho más
mucho
dinero.
Más que
mucho
la
más dinero y les conviene. Y ellos y callados compran, ¿no? En fin, impresiones de Pequeñas Pesadillas.
Bueno, una de las impresiones es que es un juego que te atrapa de principio a fin, en mi caso. Ya he jugado lo que son títulos de la misma compañía anteriores, como Limbo, que también fue como un golpe del destino, porque era miembro de PlayStation Plus y estaba gratis la descarga. Y lo pude probar y tiene la misma esencia, solamente que con una nueva historia y algunas mecánicas de juego más, ¿no? Que también te atrapa de principio a fin. Es un juego que, si has jugado Limbo o has visto algún tipo de reseña, yo te animo, ¿no? Que lo pruebes y no te vas a arrepentir de esa compra. Es un juego muy,
muy,
muy bueno, muy recomendado.
Antes de continuar con las impresiones de Pequeñas Pesadillas, este videojuego de una desarrolladora independiente distribuido por la gente de Bandai, David Ochoa nos dice, ¿saben algo de la remasterización de Mega Man 10? ¿Ah? Collection. ¿Saben algo de la remasterización de Mega Man 10?
No recuerdo haber escuchado.
No hay más noticias acerca de Mega Man. Inclusive Mega Man es otra,
Mega Man es un personaje en Marvel vs Capcom Infinite
que ha salido.
Pero esta semana nos han mostrado el primer trailer gameplay de un avance de Marvel vs Capcom Infinite.
¿Quién va a ser el antagonista en el juego?
Mega Man hace tiempo que no sale, ¿no? Sí. No ha tenido una versión, su clásica versión en 2D que resultó muy interesante en la época de los de mediados de los 80, principios de los 90, si mal no recuerdo. Mega Man, luego se conocía Mega Man en Estados Unidos y Rockman era en japonés, creo.
Sí, Rockman.
Un buen videojuego, muy importante, pero que es una de las grandes franquicias que tiene olvidado Capcom, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, con respecto a Pequeñas Pesadillas, este videojuego que yo he tenido la oportunidad, la grandísima y muy buena oportunidad de jugarlo. Viene una versión física, como lo dice nuestro amigo, que no le gustan las ediciones de colección. Yo creo que esta versión sí te va a gustar, porque esta versión solo cuesta $40 o $35, si mal no recuerdo. O sea, cuesta menos que un videojuego oficial de $60. Y en donde en la caja te viene la figura de la niña.
De Six.
Ajá. Y viene un pequeño póster, vienen stickers, viene el juego, obviamente. Y viene también otro disco con el soundtrack del videojuego. O sea, la entrega es generosa y a mí me agrada bastante. Ya con la primera impresión física que uno tiene del videojuego es agradable. Hay que jugarlo a ver si también replica lo mismo. Y me lo puse a jugar y tenía bastantes guiños y señas de Limbo, de Unsight, de la gente de Playdead. Y es un juego creepy, como dice Guillermo, muy bien hecho, ¿no? O sea, cuando una desarrolladora independiente no se ve tan presionada, quizás, y no tenga que hacer un juego triple A, los resultados son muy buenos. La iluminación del juego, las gráficas del juego, la historia del juego, cómo te va sumergiendo los escenarios que se conjugan con el sonido. Los personajes que tienen piernas pequeñas, que tienen piernas grandes, que tienen grandes brazos. Son todas esas pesadillas que quizás de niño te haya pasado alguna vez y están impresas en este videojuego de muy buena hechura, y yo se lo recomiendo bastante. Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas, que está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que si tú te gustan estos juegos, medios plataformeros, creepy, con horror, y que solamente estás con un encendedor en la mano, nada más, cómpratelo de una vez y cómprate la edición física, porque tiene un montón de cosas que te va a gustar y lo vas a poner ahí en tu estante con muñequitos y todo. ¿Te lo compras o no, Guillermo? ¿Edición física o descargable nada más?
Yo sí me lo compraría.
¿Te lo
compro? Me gusta ese ambiente, me gusta bastante los juegos tipo Outlast. Me pasé Limbo, me pasé Inside. Sí.
Bueno, sí o no, Inside, Limbo, son
buenos. Son juegos también que tú te sientas en un cuarto con las luces apagadas, okay, y unos buenos audífonos, ¿ya? Y te metes totalmente dentro del juego.
Clayder, son esa clase de videojuegos que te despejan un poco de los Call of Duty, de los shooters, de los online que están presionándote para que puedas matar a la gente y salir bien parado. Que estás sentado, tranquilo, concentrado, relajado, con un sobresalto quizás, pero son esa clase de juegos que te ayudan a tranquilizarte, a calmarte de tanto juego violento quizás que haya, ¿no?
Sí, es uno de los juegos, bueno, de los poquísimos juegos que te pueden, ¿no?, liberar, te pueden también relajar, ¿no?, porque tienen una muy buena banda sonora. Son esas pequeñas melodías que te ponen inmerso en el juego, tanto el diseño de los escenarios, iluminación, no hay un narrador. En sí, cuando entras al juego, no hay ni un tutorial.
Sí, es igual que no hay, tú tienes que recoger y ver pequeñas pistas. Y ahí tú solo vas formando.
Vas armando, ¿no? Y al final la historia siempre queda a tu expresión tuya, ¿no? Al final siempre es...
Nunca hay una historia oficial.
Claro, tú el sentido que le das a la presentación.
Interpretas el final como en Ansai. Si tú tienes que interpretar el final en Ansai, el final es bien loco, es el final.
Igual que el de Limbo.
Igual que el de Limbo también. Igual que el de Bright, ¿eh? El de Bright también es un final medio triste, medio, bueno...
Es muy interpretativo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo que esa clase de juegos te quieren dar ese sentimiento triste al final. En los finales, ajá, te quieren meter ese...
Y más que todo, esa esencia hace que vuelvas a repetir el
te
juego.
Te dejan pensando esos títulos, ¿no? Como, diablos, ¿qué hago acá en la vida, no? ¿Qué hago con mi vida? No sé, son esas clases de videojuegos que son, la verdad, realmente, cada entrega que aparecen son una bendición para el mundo de los videojuegos, ¿no? Roger Jensen Sumare dice: ¿saben cuándo sale Left 4 Dead 3? ¿Hay noticias?
Por ahora no.
¿Algo?
Por ahora no.
Nada.
Ahora no.
Nada, no.
Esperemos,
nada.
Esperemos el E3.
Sí.
Solo te digo, espera el E3.
El E3, ok.
Sí, ahorita nada de Left 4 Dead ni de
Left
High Life.
¿Fue un juego exclusivo de Xbox?
El Left 4 Dead, que yo sepa. Sí,
zombies,
tipo.
¿Ese fue de Xbox, sí o no?
Sí.
¿Tiene una versión física para Xbox?
No, ajá. Salió en PC.
Salió en PC.
Salió en PC y luego Xbox. Salió en Xbox.
Y, ay, no,
pero no salió en PlayStation.
Play. No,
no. Ya, ok.
Pero el juego, más que todo, se puede vivir más en la PC, ¿no?
Es un juego bastante social, ¿no?
Sí, social.
Sí, porque juegas con tus amigos.
Tienes que comunicarte bastante, bastante comunicación.
Bien. Muy bien. Tenemos actualmente 58 usuarios que nos están viendo. Muchas gracias a todos. Espero que hayan tomado su desayuno. Están tomando su desayuno viéndonos con toda la información del mundo gamer. No sé, creo que podemos hacer un otro pequeño tema antes de terminar. ¿Saben cuándo? Ya, eso lo leímos. ¿Alguna otra acotación? ¿Una información que ustedes deseen informar al mundo del videojuego? Aquí en este RG Podcast en vivo.
Acerca del E3.
Acerca del E3.
Claro, ya falta poco. No. Ya falta... menos de un... Me falta un poco más de un mes.
Falta un poco más de un mes, ¿no?
Ajá, para ir a ver las conferencias.
Pero para ustedes, ¿cuál sería el título que les gustaría ver en E3? Dependiendo de la compañía, si es Sony, Microsoft...
Yo creo que vamos a ver un avance de God of War. En el pasado E3 vimos un pequeño gameplay.
Claro, un pequeño...
Y la otra vez salieron los de Santa Mónica Studios a decir que cada vez están avanzando más en el God of War. Yo creo que estoy esperando bastante God of War.
Ese sería el título.
Hay mucha gente que ha criticado que God of War, la nueva puesta en escena, ha dejado el hack and slash, la cámara aérea, por esta tipo tercera persona, tipo The Last of Us, por lo menos así decirlo, y que ha abandonado algo que era muy exitoso en el God of War anterior. Era hack and slash, matabas con quick time events a veces. Ajá. Y no se sabe absolutamente cómo será este nuevo God of War. Pero yo creo en la capacidad de Santa Mónica, porque es un estudio que es muy bueno en lo que hace, y Kratos es una grande de sus grandes engreídos, así que yo creo que sí o sí vamos a ver un avance de God of War.
Sí.
¿Y tú qué estás esperando?
Bueno, Kramer? Yo estoy esperando más que todo de algún tipo de gameplay o algún tipo de efecto especial de Kingdom Hearts 3,
okay,
que es una de las sagas que estoy siguiendo, y también de The Last of Us Parte 2.
Kingdom Hearts 3, ese juego que ha sacado Kingdom Hearts 2.5.
2.5.
Yo no entiendo cómo es esa vaina.
No, yo tampoco.
2.5, 2.8, 2.
Jugado, también ha sido por
tanto. Sí, yo jugaba, la tengo en físico, tanto en PlayStation 3
pero,
y en P4.
El 3 recién va a salir en 2018.
Ajá, 2018.
Recién,
sí,
2018.
Sí, porque la información era de que primero terminaran el Final Fantasy 15. Para poder entrar recién en producción.
¿Se junta el universo de Disney con Final Fantasy?
Con Kingdom Hearts.
Con Kingdom Hearts.
Ajá. Kingdom Hearts es una mezcla, ¿no? De Disney con lo de Final Fantasy. Algunos personajes que también son originales del juego.
Fue una serie muy emblemática en la infancia de muchos, ya que juntaba a los personajes, como tú dices, de Kingdom Hearts. Por ejemplo, y tú entras al mundo de la Sirenita o de Mickey Mouse y te acompañaba Mickey, Goofy. Era algo muy emblemático.
Y era algo inusual, ¿no?
Ajá, algo muy inusual.
Claro, porque era algo que... ¿Cómo vas a ver al Pato Donald mechar ahí, no?
O sea,
era
claro.
En el mundo del Rey
loco,
León,
¿no?
Sí.
Era muy loco. Bethesda, la desarrolladora Bethesda, también va a hacer el anuncio. Dice que tiene dos juegos sin anunciar que son totalmente...
Yo espero que sí o sí, creo que van a anunciar The Evil Within 2.
De
Tango Game Wars. El juego que era de terror también.
Ese videojuego llegó en widescreen. Estaba cortado la bandas negras arriba y abajo.
Ah, sí.
Ya, y no me gustó para nada eso. O sea, ¿por qué no aprovechar el full screen como todo videojuego que viene normal? Pero usaron esas bandas como tipo cine y no me gustó la entrega. Shinji Mikami, creo que es el desarrollador de The Evil
David Within.
Va a salir la segunda parte.
Ajá.
Se presume. Puede también otra entrega de Rage, ¿no? Videojuego de shooter futurista. A mí me gustó la primera entrega. Tenía bastante buena hechura gráfica. Era muy bueno. No sé cómo, si se vendrá otro Rage. Y también hay una posibilidad pequeña de que anuncien algo nuevo de Fallout, ¿no? No se sabe. Fallout es uno de sus grandes engreídos, ¿no? De Bethesda, uno que le ha parado la olla a la gente de Bethesda de Fallout. Pero como les digo, hay dos títulos que no se sabe qué va a presentar Bethesda, ¿no? Esperemos que sea algo sorpresivo.
Pasando a otra compañía.
Yo creo que... ¿Cómo?
Pasando a otra compañía, digo... También hay otras compañías también, por ejemplo, Microsoft, que cancelaron sus grandes juegos como Scalebound. No sé si lo recordás.
Sí, Skybound era uno de los
juegos lo que más
de Scorpio.
Sí,
si salía Skybound, podría haber yo comprado un Scorpio.
Yo no entiendo, yo no entiendo hasta ahora por qué tienes ese razonamiento. Un juego que nunca salió a la luz, ¿no? O sea, nunca salió a la luz,
no, es que
un tráiler y la gente se araña. Ay, ¿por qué fue cancelado?
De lo que iba era muy interesante.
Microsoft es una basura. ¿Por qué piensan así? No entiendo. O sea, nunca salió el juego.
No, pero de lo que vimos, el poco gameplay que
pero
vimos.
Pero lo que vimos no fue tampoco. Para mí no fue un dragón. Y que se transformaba también en dragón. Tipo, tenía similitudes con Devil May Cry.
Porque sí, Devil May Cry
también. Dante se transformaba en demonio, sí, demonio. Si mal no recuerdo. No sé, pero le dieron bastante. Bastante pataditas a Microsoft con esto. Le tiraron bastante basura a Microsoft.
Sí, le tiraron bastante.
Yo creo que esta es la gran oportunidad. Y no lo digo porque ustedes me quieran decir que yo soy un Xboxer o vayan a pensar eso, ¿no? Ajá. Pero en estos momentos, en esta actualidad, en donde PlayStation tiene 60 millones de consolas vendidas en el mundo, no hay que hacer que esto sea pues una sola dirección, ¿no? Una monarquía, ¿no? Que reine PlayStation. También la competencia debe salir. Y es la gran oportunidad para Microsoft con su Scorpio.
La oportunidad
puede
de
dar la hora.
Sí.
Como también no la puede dar, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Rubén dice: ¿habrá un nuevo Assassin's Creed? Hay un sospechoso silencio de Ubisoft al respecto.
Yo creo que sí.
Sí, va a haber algún tipo de anuncio.
Yo creo que no va a haber un anuncio.
Ya ha pasado un año.
Dijeron que iban a dejar descansar. Porque ya estaba demasiado prostituido ya el credo asesino.
Sí. Assassin's Creed, sí.
O sea, ¿tú crees que van a anunciarlo?
Sí, y hay un nombre clave que ya se filtró. Assassin's Creed Victory.
Ah, qué bien, qué buena información. Entonces, o sea, ¿podemos esperar sorpresas en el E3 de Assassin's Creed?
Sí, yo creo que sí, de Ubisoft sí.
Sí, parte de Ubisoft sí podría ser uno de los en su presentación, de repente una de las sorpresas que nos den, ¿no? Tanto para los fanáticos, ¿no? Porque ya ha dejado un año que descanse. Porque si recordamos, Ubisoft sacaba cada año un título de la entrega, sí. O de repente como un paquete que era historias alternativas de Assassin's Creed y otros. Y este año lo han dejado descansar para que el equipo pueda tener nuevas ideas, ¿no? Y no prostituir tanto el juego.
Como Call of Duty, ¿no?
Sí,
ya no saben qué hacer con Call of Duty. Ahora va a volver a sus orígenes, Call of Duty, ¿no? La Segunda Guerra Mundial.
Porque le fue muy mal en lo del tema futurista.
Pensaba que eran Halo. Sí, Master Chief estaba bien en Call of Duty. Cristian Quiñón nos dice: ¿hay actualización de información sobre la nueva consola Xbox? No, bueno, que es según Microsoft, es la consola más potente jamás creada. Y hasta ahí nomás hemos quedado. Con 6 teraflops y bla, 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 bla. Esperemos que eso se replique con un buen diseño de la consola, pues siendo lo que es la consola S, ¿no? La Xbox S,
sí.
Que tiene un diseño muy agradable, muy bonita. Esperemos que siga eso con la nueva Xbox Scorpio, porque todavía no es el nombre oficial. Y sobre todo, ¿de qué te vale tener una buena consola?
Si no tienes títulos que la respalden.
Y con un sistema de refrigeración avanzada, ¿no?
Sí.
O sea, esa consola que la verdad me quita el sueño, ¿ah?
Nos preocupa el precio un poco también.
Yo estoy ahorrando.
A los gamers
estoy
ahorrando un poco el precio.
Sí, preocupa, pero yo estoy ahorrando. Y que es la oportunidad de Xbox para que pueda hacer competencia de Sony, porque es siempre buena la competencia y al final salen ganando los gamers. Palabras finales antes de terminar, mi estimado Guillermo.
Nada, muchas gracias a las personas que nos estén viendo. Y nada, esperen el E3 sentados. Yo ya estoy contando los días, las horas para ver los nuevos títulos que vayan a presentar.
Muy buena acotación, perfecto, yo también estoy igual. Clayder.
Igualmente, ¿no? Gracias por estar ahí presentes, ver el video y también no recordarles que estén atentos a toda la E3, la información que también le vamos a traer. Y no se olviden de también de chequear algunas reseñas de Pequeñas Pesadillas y Outlast 2, ¿no? Que son uno de los juegos de este mes que están prometiendo ahora en las consolas.
Bueno, nosotros nos despedimos, hasta la próxima oportunidad, aquí en RDG en vivo, y esto va a salir también en podcast, en otro formato. Yo me despido, muchas gracias a todos por su atención. Será hasta la próxima. Yo soy Sue Gamer y conmigo. Hasta la próxima. Repetí lo mismo dos veces. Adiós.
Bye.